Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja un par de asuntos principales. Aquí en casa, País Vasco, Cantabria y Cataluña levantan el estado de alarma en las próximas horas y mañana viernes abandonarán el sistema de fases. Desde este viernes se permitirá la movilidad entre el País Vasco y Cantabria. En Cataluña ya se podrá viajar entre las cuatro provincias, aunque de momento no habrá conexión con las comunidades limítrofes, Aragón y la Comunidad Valenciana, que siguen en fase 3, al menos hasta este domingo. Del exterior, me detengo en Estados Unidos. El Tribunal Supremo prohíbe a Donald Trump eliminar el programa de acogida para los conocidos como Dreamers. Esto se traduce en que 650.000 jóvenes indocumentados no podrán ser expulsados, deportados, como buscaba el presidente de Estados Unidos. Déjame que te cuente en un minuto quiénes son los Dreamers. Son jóvenes que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad, de manera ilegal, se entiende, por la frontera de México. Ya fueran solos en muchísimos casos o acompañados de sus padres. Eran niños sin permiso de residencia en Estados Unidos, pero que pudieron inscribirse en escuelas primarias o en secundarias, según la edad, dentro del territorio estadounidense. Cuando crecieron, siguieron estudiando, trabajando, pero siempre sin papeles. Era una cuestión irregular muy extraña, porque de facto estaban en el país como legales, pero, como digo, sin papeles. En noviembre de 2016, precisamente para cubrir las elecciones que ganó Donald Trump, visitamos el estado de Texas, frontera con México, a orillas del Río Grande, el Río Grande o el Río Bravo, depende cómo lo veas, de una orilla u otra. Allí vimos el muro, que sí, que existe, ¿eh? Un enorme porcentaje existe, no es una obra de Trump, y conocimos a un montón de sin papeles que estaban llegando en esas horas a esa ciudad de McAllen. Una de esas jóvenes era Teresa. Ella era una Dreamer. Había estudiado en Estados Unidos, se había sacado un título, tenía trabajo, pero tenía mucho miedo porque no tenía papeles. Estaba tan integrada que se había convertido en una de las líderes de su comunidad. Daba atención a los propios inmigrantes que llegaban sin nada y luchaba porque se reconocieran también sus derechos. Al no tener papeles, Teresa no podía votar, pero animaba a todo aquel tejano que pudiera hacerlo para tratar de cambiar esa realidad a la que muchos como ella se enfrentaban. De hecho, la acompañamos. Como megáfono en mano, recorría las calles de McAllen.
Arise le recuerda que el día de elecciones es el 8 de noviembre de 7 de la mañana a 7 de la tarde en el Centro Comunitario de las Milpas. Queremos tener una mejor salud. Revisa la Proposición 1 y tú toma la decisión. Ejerce tu derecho y sal a votar. Tu voto...
Después de aquello nos fuimos a comer unos tacos, lo recuerdo perfectamente. Teresa nos confesó que a pesar de llevar una vida normal cuando veía a la migra, así llaman a la policía de inmigración que se ocupa de los asuntos de extranjería, seguía sintiendo miedo. Hablamos con ella hace unos meses, intercambiamos unos cuantos mensajes de WhatsApp y nos contó que las cosas se les estaban poniendo muy feas. Esta decisión ahora del Supremo seguro que le habrá quitado, cuanto menos y por un tiempo, un gran peso de encima. Imagínate buscar algo en un tamaño, en una dimensión similar a 160 campos de fútbol. Eso sí que es encontrar una aguja en un pajar. Bueno, pues en esa dimensión trabajan a destajo más de 100.000 rastreadores para intentar encontrar el origen del peor rebrote de coronavirus en China desde el pasado mes de abril. Así suena el mayor mercado de Asia, el de Xinfadi, en Pekín, donde se ha producido este nuevo rebrote y que ha paralizado gran parte de la ciudad después de que las autoridades hayan detectado más de 100 casos de contagios. Mucho más preocupantes son los rebrotes que se han producido en Alemania. El primero en un matadero de la ciudad alemana de Güttelfloch, donde ya son más de 650 los contagiados. La empresa tiene más de 7.000 trabajadores, por lo que se prevé que esa cifra aumente. El segundo, en un bloque de viviendas de Gotinga, donde 700 habitantes permanecen en cuarentena. Se detectaron unos 100 contagios por COVID-19. Claro, la cuestión es, podía esperarse más o menos, pero ¿cómo se producen esos brotes? ¿Cómo se está viviendo esa situación allí, en esos lugares? ¿Cuáles son las medidas para frenar su expansión en China y Alemania? Hoy en nuestro tema del día, el coronavirus y esos primeros rebrotes tras lo peor de la pandemia. Como te digo, China intenta investigar el origen del peor rebrote desde hace meses. Según las primeras investigaciones, podría estar en la tabla de cortar que vino junto a gran cantidad de salmón congelado importado de Europa. La cuestión es si era la tabla, si es quien estaba operando allí, si es el salmón. Hasta el momento son más de 150 las personas que han dado positivo por coronavirus, mientras el gobierno chino ha movilizado a cientos de rastreadores para poder detectar a tiempo la cadena de contagio de este mercado, como digo, 20 veces más grande que el mercado de Wuhan, imagínate. Test masivos, cuarentenas de todos los trabajadores, suspensión de clases y cancelación de todos los vuelos con destino y origen a Pekín son algunas de las medidas que se han llevado a cabo para evitar que el virus se siga expandiendo. Desde España, los más de 200.000 chinos que viven aquí siguen, claro, con preocupación el avance de este nuevo rebrote, si es que avanza. Dawei Ding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España y el creador de China FM, la primera emisora de radio en Europa que emite desde Madrid 24 horas al día y lo hace en chino mandarín. Dawei, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás tú, tu entorno, esa comunidad china en España, en Madrid? ¿Bien? ¿Más tranquilos que hace unos meses?
Pues el más tranquilos estamos y deseando abrir los negocios.
Claro.
Sí, porque ya hemos pasado unos meses muy duros.
Sí, sí, seguro que sí. Oye, ¿tú conoces bien Pekín? ¿Cómo digo, Pekín o Beijing? ¿Qué prefieres?
Beijing, prefiero, porque vale. Es el cómo se escribe, sí.
Claro, Beijing. ¿Cómo es ese mercado de Sinfadi?
El mercado Sinfadi estuve solamente una sola vez, porque el Beijing es muy grande, entonces yo vivía en el tercer anillo y el mercado Sinfadi está en el cuarto anillo del sur. Y eso antes era muy hacia afuera de Beijing, pero ahora es como en el centro. El centro de Beijing, ya es parte del centro. Yo estuve hace como 13 años, una vez me fui a coger unas frutas que me ha enviado mi madre desde el pueblo y me fui a Sinfadi a recoger las frutas, porque Sinfadi es el mayor mercado del venta por mayor de toda China de las frutas y las verduras, y también vende los pescados y mariscos y carnes, pero principalmente frutas y verduras. Yo me encontré de un mercado, primero, inmenso, porque tiene el 112 hectáreas, y luego mucho desorden. Puedes imaginar un mercado, por todos lados hay mercancía, puestos, gente, coches, justamente es mucha gente que quejaba, ¿no? La gente que vivía ahí, que hay mucho tráfico en las horas puntas, y el que él era muy imposible pasar por ahí. Uh-huh. Ahora el Sinfadi es como la cesta de verduras, cesta de alimentos para los Beijing. Sí. El 80% de las verduras y frutas que vende en Beijing sale de Sinfadi.
¿Cómo están pasando vuestros amigos, vuestros familiares allí, este rebrote en la capital?
Bueno, están tranquilos, porque ya han vivido lo peor, el que se fue hace los 13 meses. Para entonces ahora mismo, después del brote, está cumpliendo la cuarentena, está en casa, están yendo a los tests, porque hay un test masivo a la gente, sobre todo de los distritos cercanos del mercado Sinfadi, y tengo amigos que ya han hecho los tests. Los que más están sufriendo yo creo que son los niños, porque ya llevaba 2 semanas abierto, volviendo al cole, y ahora ya no se cerra otra vez el cole. Los padres están preocupados qué va a pasar este semestre. Bueno, y ha quedado un poco de incertidumbre, pero en cuanto a la vida, está haciendo la vida normal, pues quedando en casa, pero ya tranquilos porque ya han vivido peor.
Claro, eso seguro. Visto desde aquí y por lo que te cuentan, ¿será capaz el gobierno chino de contener la expansión de este rebrote? Visto lo que pasó en Wuhan, claro, se ha aprendido mucho en estos meses.
Hombre, se ha aprendido muchísimo. Cuando se pasó, empezó con Wuhan, pues nadie sabía qué pasaba, qué tipo de virus eran. Decían que es parecido a SARS, pero luego resultó que no son tan parecidos. Entonces los protocolos del anti-pandemia ya están establecidos y ahora todos los gobiernos de diferentes niveles saben perfectamente lo que tiene que hacer. Y los políticos saben perfectamente, esto es la prioridad número uno, no hay otra prioridad, prioridad número uno. Cuando pasó el rebote en Beijing, concretamente se ha dicho en el distrito Funtime, el gobierno ya le ha obligado el vicedirector del distrito a dimitir, porque era su función de controlar la pandemia, no lo ha conseguido. Entonces, esto es algo, mostrar la seriedad, ¿no?, de la cuestión. Y dice salió ayer el científico del Centro de Control de Pandemia Nacional, Centro ¿sí? Nacional, a decir que ya está controlado, que el pico ya ha pasado, ahora está bajando la curva. Dice que está controlado. Vamos a ver. Yo creo que sí, porque ya hay muchas experiencias y la gente, sobre todo la gente cotidiana, la gente normal, ya sabe qué actuar y están cumpliendo perfectamente las medidas que hay que tomar y eso ayuda muchísimo, este control.
Y la última que te planteo, antes apuntabas, Dawei, el tema de los establecimientos, los comercios chinos aquí. Yo donde vivo, en Tres Cantos, ya llevan varias semanas abiertos. ¿Poco a poco ya seguís abriendo, haciendo negocios?
Sí, estamos abriendo los negocios con la escalada. Lo que también es cierto, nosotros el primero, a principio de esta pandemia, nosotros siempre, la comunidad china, siempre hemos sido más cautelosos con esta pandemia. Y ahora seguimos siendo. Y entonces vamos a tomar medidas de precaución. Y segundo, ahí también hay mucha gente que tiene negocio, sobre todo negocio de hostelería, de restauración, están dudando un poco si abre o no abre. ¿Por qué? Te cuento. Sí, porque ahora, si no abren, la gran mayoría de los propietarios de los locales está cobrando la mitad o incluso menos el alquiler. Si abren, pues va a volver a cobrar el alquiler normal. Y todavía no saben si abren, qué facturación va a tener, si va a ser suficiente o no para cubrir el alquiler. Entonces ahí está dudando, está mirando un poco cómo recuperan la economía, cómo se recuperan la vida normal de la gente.
A ver si hay suerte y a la vez que el conjunto de España salimos, vosotros por supuesto salís con nosotros. Dawei Ding, creador de China FM. Gracias como siempre, un abrazo amigo.
Muchísimas gracias. Gracias amigo.
Adiós, chao.
Adiós.
Nos vamos a Alemania. Se han producido varios brotes que han salpicado la buena gestión que hasta ahora se había hecho en el primer país de la Unión Europea para frenar el coronavirus. Hoy hemos conocido que la ciudad de Gotinga, allí alrededor de 700 personas, han quedado en cuarentena en un bloque de viviendas tras confirmarse que más de un centenar estaban contagiadas. Cerca de allí, en la capital, en Berlín, vive Ana Romero. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo se está viviendo en las calles de Berlín estos rebrotes, esa alerta, cuanto menos, en estas ciudades alemanas?
Bueno, pues la verdad es que, sinceramente, no es que haya notado mucho cambio, ¿no? Se ha puesto en cuarentena estas personas y el resto de la población, pues seguimos con el mismo protocolo por las calles.
¿Qué medidas de seguridad se están tomando allí, por lo menos, por lo que tú sabes, Ana, en estas zonas de nuevo rebrote?
Pues en estas zonas de nuevo rebrote, la verdad que no he estado principalmente. O sea, lo que es al resto de la población, de los que vamos por la calle, no es que nos haya afectado directamente. En principio, pues vamos, yo personalmente sigo pues comprando con máscara y saliendo por la calle como antes, con las mismas medidas.
Uh-huh. Oye, ¿cuántos años llevas ahí en Alemania o a qué te dedicas, Ana?
No, llevamos poco tiempo, llevamos desde agosto, pero justo nos ha pillado aquí todo el tema de la pandemia Y entonces, pues esto también ha sido nuevo para nosotros.
Claro, toda una experiencia.
Como para todo el mundo.
Sí, pero te iba a hacer una pregunta por pura observación. Viendo cómo se han comportado los alemanes, teniendo aquí, seguro, a tu familia, a tus amigos en España,
sí.
¿Son más disciplinados, son muy distintos a nosotros? ¿Cómo lo has vivido?
Sí. Son muy, o sea, bastante más disciplinados, pienso yo. Incluso en el metro, si vas por el metro y a lo mejor hay alguien que no lleva la máscara, ya siempre se encarga alguno de llamarle la atención para que se la ponga. O sea, como que no hace falta ni policía para que se la pongan. Aunque se sabe que hay gente que tiene problemas de respiración, por ejemplo, que están libres de llevar las máscaras. E incluso los niños menores de 6 años, pues tampoco tienen que llevarlas y se respeta. Bueno.
Para hacer la vida normal, para ir a un restaurante, ¿lo puedes hacer estos días en Berlín o tienes que pedir cita previa?
No, bueno, como en todos los restaurantes, si hay que reservar, se reserva, ¿no? Pero lo que es novedoso ahora es que si tú vas a un restaurante o a tomarte un café, un brunch, lo que sea, siempre tienes que firmar, poner tus datos, tu calle y tu número de teléfono para que te tengan registrado. Es decir, que si hay un brote en ese restaurante o de alguna persona, pues recibes una carta para que te hagan el test.
Oye, llevas poco tiempo, ¿no? Llega un año en Alemania. ¿Cómo es este barrio? No sé si sabes, ¿cómo es este barrio de Gotinga o si está muy lejos de Berlín?
Neukölln. Vamos, quería entendido que era Neukölln, en Berlín.
Ajá.
Sí, es un barrio un poco más un poco más popular y demás, pero la verdad que la noticia la leí antes de ayer y yo personalmente no he notado ningún cambio.
Y la última, ¿tenéis pensado volver a España? No sé cuáles son los planes para este verano, pero ya tendré ganas después de lo vivido, ¿no?
Sí. En un principio teníamos pensado volver, o sea, venir a España de vacaciones, pero como se iba cambiando un poco cada vez, o sea, no se sabía nada seguro, pues ya una vez tuvimos que decidir si íbamos o no y me informé un poco de lo que iba a ser la nueva normalidad, con máscaras por la calle y demás, que en un principio no se utilizaban. Pues claro, para nosotros que generalmente aquí en Berlín no llevas máscara por la calle, llevas máscara al ir al supermercado, llevas máscara al ir en el metro, en sitios cerrados, en una iglesia, en todos estos sitios cerrados se lleva máscara, pero fuera no. Tú mantienes tu distancia de seguridad e incluso puedes ir al bosque, al parque, a lo que sea, pero siempre manteniendo esta distancia. Entonces, quieras que no, eso, yo que tengo niños, pues es mucho más llevadero en verano que en Madrid, con máscara y todas estas restricciones y multas que ya han puesto amigas mías y o sea, gente conocida, vamos, que no, o sea, estar en un recinto al aire libre, ¿no? Entonces, como que en España es más incierto porque se va cambiando un poco más rápido todo, las normas un día es así y tal. Y aquí en Alemania, pues llega siendo el protocolo un poco similar desde el inicio. O sea, ha sido como en España con lo de los colegios y todo esto, pero no ha habido confinamiento en casa.
Te entiendo.
Digamos todo el mundo ha teletrabajado y los colegios estaban cerrados, nosotros con los niños en casa, pero podíamos salir con los niños al bosque o al lago o a donde sea.
Digamos que la población más disciplinada que aquí y el sistema y la política también, que no está mal. Ana Romero, española en Alemania. Gracias, cuídate.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós, chao, chao. En nuestro tema del día hemos conocido cómo se están viviendo los rebrotes en Pekín, en China, en Alemania. Ahora toca hablar con una visión mucho más científica. Una de las investigadoras referentes en España cuando hablamos de este tipo de virus es la doctora Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Doctora del Val, Margarita, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Rebrotes en China, en Portugal, Alemania, dicen que en Irán, aquello es francamente desconocido. La primera pregunta ¿es normal? ¿Debemos preocuparnos mucho? ¿Cómo lo ve?
Pues debemos preocuparnos, claramente. En Irán, más que un brote, es ya la segunda oleada completamente clara, del mismo nivel que la primera oleada. Son como dos montañas de la misma altura, solo que esta es más ancha que la otra, más duradera. O sea que han tenido ya la nueva oleada ahora en junio, que parece que bueno, que el clima podría ser algo más favorable para evitar la transmisión del virus. Bueno, pues a pesar de eso, domina es que todavía en todo el mundo hay mucha población que somos totalmente susceptibles al virus, que todavía no nos hemos enfrentado a él. Sabemos que en España es como el 95% de la población todavía en ella. Depende de donde haya brotes, pues será más crítico o no. Un brote en un mercado, en un sitio tan estratégico como Pekín, es muy, muy preocupante porque tiene muchísimos contactos y muchísimas ramificaciones y por eso les ha obligado a tomar unas medidas muy drásticas otra vez, porque se les fue totalmente de las manos.
Sobre ese brote, sobre el de Pekín, ayer escuchábamos a Daniel López Acuña, un exdirectivo de la OMS, decir que el virus habría mutado, que podría ser más agresivo. ¿Comparte esa opinión o todavía es pronto? No sabemos demasiado.
Sabemos muy poco todavía. Dicen que el virus se parece más al europeo. Los chinos y los asiáticos han sugerido desde hace tiempo que era más benigno con los asiáticos, o que había sido más benigno en Asia del Sudeste, porque pensaban que el virus que se ha acabado imponiendo en el resto del mundo es una variante un poco más complicada, más virulenta que la que empezó al principio allí. Y ahora tendrían la misma que en el resto del mundo, parece ser. Pero hay que esperar a que se asienten estos datos, hay que esperarlo con más calma. También la virulencia depende mucho, y la letalidad, o sea, la gravedad de las infecciones de las personas, de la edad de los pacientes. Y sabemos que, por ejemplo, en Italia, en España, la edad de los pacientes ha sido muy elevada y, por lo tanto, la mortalidad más alta, porque son mucho más vulnerables.
Claro.
Y en China, en la oleada que tuvieron, la primera, el origen de la pandemia, la población era francamente más joven, igual que en Corea del Sur o que en Singapur. En esos países han tenido una población muy, muy joven infectada. Claro. Y entonces eso también hace una diferencia. Las dinámicas son distintas y habrá que ver. Lo más preocupante es lo estratégico del sitio en Pekín, claramente.
No sé cómo se puede medir, pero también es cierto que en estos meses, por supuesto en China, pero aquí también, y me lo contaba algún médico de la UCI, se ha aprendido mucho. Es verdad que el rebrote hay que preocuparse, pero también es cierto que quiero pensar que estamos más preparados, doctora.
A ver, estamos claramente más preparados y yo quiero mandar un mensaje positivo. La cantidad de personas que están recién contagiadas ahora es alto, es más alto que antes del estado de alarma y, sin embargo, no está descontrolado. ¿Cómo puede ser eso?
Claro.
Pues puede ser porque nos estamos comportando de una manera que hemos aprendido a hacer. Es distinto. Es decir, está en nuestras manos poderlo controlar. Hay más virus y, sin embargo, estamos logrando estar estables. ¿Cómo sabemos que estamos estables? Por el número de casos que hay. Bueno, pues sabemos sobre todo que estamos estables mirando a los datos en profundidad, porque el número de casos depende de cuántos se diagnostiquen y eso es algo azaroso y variable, ¿no? Bueno, cuando el Instituto de Salud Carlos III se da cuenta de que solo el 5% de la gente tiene anticuerpos, es decir, solo hay prueba de que esa gente se ha enfrentado al virus, habrá más gente porque no se detectan a todas las personas con anticuerpos, pero no cambia la idea. Muchísima gente, 90-95%, no nos hemos enfrentado al virus. Bueno, pues cuando hacen esos análisis, además les preguntan a ese 5% de personas que dan positivo, les preguntan, oye, ¿a ti te hicieron antes una PCR y diste positivo? Y unos poquitos dicen, sí, yo fui de los pocos que me habían pillado ya el coronavirus. Otros dicen, no, yo lo pasé sin diagnóstico en casa. Bueno, pues a esos que habían dado PCR positivo les preguntan, ¿y cuándo diste positivo? Los que han dado en las dos últimas semanas son un 14% de esos. Esos son los casos que están contagiosos. A lo mejor no es todos. A lo mejor el que le diagnosticaron hace dos semanas exactas ya no es contagioso. Pero esos son los que están activos. Y son muchos. El 14% de todos ellos son muchos. Son del orden de 300,000+ personas.
Sí.
Esos son muchos. Y sin embargo, los estamos controlando. Por lo tanto, tenemos que seguir exactamente con esto. Este esfuerzo que nos está costando, pero que ya es menor comparado con el de la época de gran confinamiento, este esfuerzo que nos está causando, que sepamos que está rindiendo efecto, que sepamos que estamos haciendo algo. Y depende de nosotros, no depende de lo que nos mande el gobierno, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, etcétera. No depende de lo que nos prohíban.
Claro,
depende
eso
de nosotros, de que sigamos con estos hábitos, que sigamos
precisamente
haciendo teletrabajo cuando podamos, más los que conocemos de higiene y distanciamiento.
Claro, precisamente me la ha dejado botando. Le iba a preguntar esa cuestión. Si se habla de esa segunda oleada, quiero pensar, ojalá que no sea como en Irán, o un rebrote importante como el del mercado de Pekín, ¿está en nuestra mano que la dimensión sea controlable y hasta incluso evitarla?
Está en nuestra mano evitar esos brotes. Está en nuestra mano darnos cuenta de los brotes que hay y decir, estoy haciendo yo lo mismo sin darme cuenta, porque a nadie se le quiere culpabilizar, pero de repente alguien se da cuenta que, caramba, pues he ido a la residencia por fin a ver a mis padres que llevan allí mucho tiempo sin ver a nadie, sin salir, les he sacado a comer a un restaurante, nos hemos metido en el interior del restaurante, hemos comido muy a gusto, no sé cuántos, pero no era una buena idea hacerlo en el interior, mejor fuera en el exterior, que mucho menos contagio. Y hemos acabado contagiando la residencia, o hemos acabado sacando el virus que estaba durmiente en la residencia, porque las residencias son zonas con mucha vulnerabilidad a las infecciones. Nos lo ha mostrado, por ejemplo, Lisboa, es donde tienen ahora los brotes. Uh-huh. Y hemos hecho una cosa que estábamos deseando hacer, que nos parecía que era muy buena y a lo mejor estamos causando un problema. Bueno, pues darnos cuenta de los brotes y evitaremos hacer ese comportamiento. No tener miedo, no tener miedo, pero cuando haya dos opciones, elegir la mejor opción. En este caso que digo, por ejemplo, pues vamos a comer en una terraza mejor. O en el caso de también igual, ¿nos juntamos 18? No, vamos a juntarnos 3 ahora y 5 luego y luego otros 7. Vamos a poquitos. ¿Puedo teletrabajar? Pues voy a teletrabajar. Tengo una empresa. ¿Puedo lograr que algunos de los trabajadores pasen solo un día a la semana o solo 3 días a la semana por la empresa y los otros teletrabajen? Pues lo voy a intentar. Siempre buscar la mejor opción, sabiendo cómo es las cosas. Tengo una fiesta, voy a hacerla al aire libre, no voy a hacer en interior. Todo eso se puede elegir, está en nuestras manos evitarlo. Si surge, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues inmediatamente poniendo una barrera de seguridad alrededor, pues como han hecho en la empresa esta de procesado de carne en Alemania, cerrando los colegios a los que iban los niños de hijos de las familias que estaban contagiadas, porque iban a expandir más la infección, ¿no? Bueno, pues es un mal para estos niños, pues sí, pero no está cerrando todo el país y va a ser más transitorio. Por lo tanto, hay que hacerlo, hay que razonar y habrá que aceptarlo, porque es que el virus va a estar por ahí circulando. Ahora parece que el número de casos está estable, que quiere decir que cada vez que uno se cura aparece otro, más o menos, ¿no? Eso quiere decir estable. Estamos con un continuo, pero bueno, eso se puede mantener. Pero lo que no podemos hacer es juntar varios brotes y que se monte una oleada pequeña o grande.
Preocupación por esos rebrotes, como tiene que ser, y responsabilidad también, sabiendo que hemos aprendido muchísimas cosas. Doctora Margarita del Val, viróloga, inmunóloga del CSIC. Gracias por atendernos, doctora, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes. Encantada.
Buenas noches. Chao, chao.
Buenas noches.
Montes.
Expósito.
Mensajito de Mutua.
A ver, si te cambiaste la Mutua... No, no me has pillado. A ver, si te cambiaste la Mutua fue por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. La Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo de que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 euros el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Al filo de las 9:30, hora menos en Canarias, todos los días tenemos clase de economía real en la linterna. Enseguida te doy los detalles del plan que el gobierno ha aprobado para el turismo, pero antes tres chispazos. Hoy tampoco ha habido acuerdo para prorrogar los ERTE, más allá del 30 de junio. El gobierno y los agentes sociales se emplazan a seguir negociando. Los días pasan, ¿eh? Todos están de acuerdo en ampliarlo, pero hace falta saber en qué condiciones, cuánto tiempo más. La patronal y los sindicatos están a la espera de que el gobierno mande una nueva propuesta. El punto de fricción sigue siendo la exención en las cotizaciones sociales. España no va a aceptar ningún tipo de amenaza, entre comillas, eso dice que busque frenar la tasa a Google. Es la respuesta de Hacienda al anuncio por parte de Estados Unidos de que habrá represalias si se aprueba este nuevo impuesto a la multinacional. Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que ya se ha recuperado un tercio del empleo que se destruyó por el confinamiento. La titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera, advierte de que la recuperación económica no durará mucho tiempo si no es una recuperación verde, en referencia a la lucha contra el cambio climático, y seguramente tendrá gran parte de razón. Vamos ya con nuestra clase de economía. La llegada de visitantes alemanes desde este pasado lunes a Baleares ha sido un primer paso, un pasito, un experimento para ir recuperando cierta normalidad en el sector turístico. Con las fronteras cerradas, el sector ha tenido que promocionar a marchas forzadas multitud de destinos en nuestro país. Una de las patas fundamentales para la promoción del turismo son las ferias. Claro, ferias ahora complicadas. El COVID impide que puedan realizarse físicamente, pero no que puedan hacer llegar la oferta turística al consumidor final. Es el caso de On Viaje, una feria virtual de viajes. Nos ha explicado su funcionamiento la directora de la feria, Paloma Fernández.
Toda la feria está levantada en un espacio 3D y las personas son avatares. Pues vamos caminando por la feria, pero cuando nos encontremos con cualquier otra persona, vamos a poder hablar con ella así de voz. Los stands tienen, aparte de lo que es un stand tradicional de una feria, todo ello levantado en 3D.
Todo esto desde tu casa, ¿eh? Con tu ordenador, gratis, te creas un avatar, vas paseando por la feria viendo todas las ofertas que hay.
Todas estas empresas, que son más de 30 las que están, lo que han ofrecido también son unas ofertas específicas. Entonces, igualmente hay un punto donde yo me descargo estas ofertas específicas. Te puedes descargar los folletos, puedes pedirles contacto.
Más de 30 empresas, nos cuenta Paloma, están ofertando todo tipo de destinos, pero el COVID ha provocado que haya un turismo en particular que está cobrando mucha fuerza.
Entendemos que están muy, muy, muy marcadas, evidentemente, por la seguridad. La mayoría de la gente se está decantando por el turismo rural. Actividades como puede ser senderismo, ciclismo.
Interesante. Y en eso España, recordemos, tenemos gran infraestructura. Ojalá se vaya a hacerlo como nos ha comentado Paloma Fernández. Se reinventa, como puede, el sector turístico, ya lo has oído, una actividad que es el motor de nuestra economía, nuestro petróleo. Hoy, a solo unos días de levantarse por completo las restricciones a la movilidad, el gobierno ha presentado in extremis su plan para reflotar el turismo. Vamos a analizar las luces, las sombras de estas medidas. José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, la alianza para la excelencia turística. Siempre que le llamamos nos atiende. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A bote pronto, nota en este plan.
Aprobadito, rascado.
Vaya, ha costado, ¿eh? Ha costado sacar el aprobado rascado. ¿Por qué? ¿Nos parece cuanto menos notable, José Luis?
La realidad es que nosotros como sector venimos sufriendo unas caídas de actividad. No voy a entrar en los porqués que todos sabemos. Hemos estado cerrados 3 meses y medio y lo que lleva perdido de actividad el sector hasta junio son 43.000 millones y nos espera otra caída de alrededor de unos 40.000 millones más en una temporada de verano que va a ser, en mejor de los casos, a cuarto de gas, tercio de gas. Con lo cual terminaríamos el año con una cifra tan considerable que lo que anticipa es la necesidad de unas ayudas financieras muy potentes al sector para poder aguantar las empresas sin entrar en procesos concursales y al mismo tiempo poder tener una protección a los trabajadores de los ERTES. Estos eran los dos vectores clave que de alguna manera nosotros hemos venido solicitando al gobierno desde hace semanas. Esos vectores están todavía indefinidos. Por lo tanto, digamos que existe más voluntad de ver cómo lo termino de concretar que hoy se haya presentado como algo concreto. Pero, por último, y para decir algo que sí nos parece positivo, a diferencia de lo contrario que está por llegar, es la escenificación. No es corriente tener un presidente de gobierno con 6 ministros de la relevancia de los que estaban ahí, de alguna manera respaldando la presentación de un plan, que aunque hoy no esté, digamos, el cascarón muy lleno de contenido, lo que nosotros queremos pensar es que a partir de ahora los ministros competentes que estaban ahí van a tener una mayor prioridad, una mayor atención política de la que nosotros sentimos que hasta ahora nos había faltado.
Hombre, sobre todo viendo desde hace un mes y pico más o menos cómo se presentaba la cosa y lo que dijo algún otro ministro, pero bueno, eso ya esperemos que se ha pasado. La segunda pata que habéis planteado, José Luis, el asunto de los ERTE, se plantea por parte de los agentes sociales que se prorroguen hasta final de año, el gobierno mueve ficha. ¿Esto qué supondría? ¿Qué supondría para el sector?
Bueno, esto es decir, vamos a ver, cualquier otra ingrediente del plan que no sea tener resueltos los ERTES, la ampliación de los ERTES hasta final de año significa prácticamente el cierre de decenas de miles de empresas que pasarían de situación de ERTE a ERES y de ERES a quiebras. Por lo tanto, es surrealista en la cual nos estamos encontrando y de alguna manera pues nos quejamos desde hace más de un mes y pico donde el turismo no ha estado realmente con un peso específico potente en el diálogo social. Sí es verdad que en el anterior cierre de las negociaciones se dejó una rendija abierta porque no se concretó, digamos, con toda la proyección que tenía que tener el sector turístico, se dejó la rendija, bueno, cuando llegue el día 30 de junio, no os preocupéis que ya lo extenderemos. Bueno, pues estamos a 10 días de que llegue el 30 de junio y todo el mundo quiere cerrar un acuerdo, pero no hay manera de cerrarlo. Porque claro, una cosa es cerrarlo y otra cosa es la letra pequeña de cómo cerrarlo. Y si esa letra pequeña no se mantiene idéntica a los, digamos, demás sectores que se han favorecido de los ERTES hasta que han podido entrar en producción, pues no es lógico, ni legítimo, ni justo que nosotros veamos reducidas las bonificaciones, que es lo que se trata en estos momentos de negociar por parte de la ministra de Trabajo, y no sé si también por alguno de los agentes patronales, porque no hay manera de entender y de defender que el turismo necesitamos ir solos, no en un pelotón. Tenemos unas especificidades propias que nos legitiman, según el gobierno, según el presidente de gobierno esta mañana, según una serie de ministros, pero que al final no se termina de concretar. Es como un jeroglífico difícil de entender, pero que al final, si no se resuelve, y si no se resuelve en los próximos 13 días, pues hay muchos empresarios que no saben si van a abrir este verano todavía, si no hay esa posibilidad de ampliar esos ERTES, lo cual sería nefasto.
Sobre la primera pata, el asunto de la financiación, el oxígeno, ¿vale con los créditos ICO, con lo que se ha puesto encima de la mesa?
No, mire, no vale. Y además cualquiera entenderá que la proporción de 2.500 millones de créditos que se nos dan en estos momentos adicionalmente, contra la necesidad de cubrir unas pérdidas de 83.000 millones,
es una broma.
Pues óigame, suena como, pues no sé si es una broma de mal gusto, sí, falta de respeto, o bien, podemos entender que haya dificultades presupuestarias importantes y que España tenga en estos momentos un techo y un límite que ha sobrepasado su capacidad de endeudamiento. No es verdad, la ha sobrepasado técnicamente, pero no la ha sobrepasado en capacidad del mercado de poder seguir comprando deuda española. Por eso le estábamos pidiendo al final a la ministra, que es uno de los ingredientes o uno de los factores que encontramos, digamos, alentadores, que haya estado la ministra de Turismo, la ministra de Economía, Calviño, y de alguna manera el mensaje es, ministra, lo que no podemos es seguir regateando recursos, porque una de las dificultades de extender los ERTEs es que en nuestros cálculos extender los ERTEs hasta final de año costará alrededor de 5.000 millones de euros, que no es baladí. Pero lo que no podemos es regatear por parte del gobierno en estos momentos, por no tener o tener una escasez de fondos, la posibilidad de endeudarnos para poder rescatar, y vuelvo a decir rescatar y salvar un sector que si no recibe una inyección financiera potente, va a ser muy difícil que aguanten muchas decenas de miles de empresas serias, muy profesionales, pero que ante las dificultades de caja que se van a encontrar, se van a ver abocados a una situación que nadie desea. Por favor, inviertan, endeúdense si este es el caso. Si estamos al 120 y hay que llegar al 125, no habrá mejor inversión o endeudamiento que el Estado español pueda hacer que recabar estos fondos necesarios para salvar y rescatar a un sector que está en las últimas.
Uh-huh. Siempre lo hemos dicho, y es verdad, que en los últimos años el sector turístico español ha conseguido un nivel de competitividad con el resto espectacular. Por eso somos líderes en tantas cosas. ¿Esta pandemia nos ha hecho retroceder puestos? O preguntado de otra manera, José Luis, Portugal, Italia, ese Mediterráneo, ¿nos pueden ganar la tostada otra vez?
Bueno, la pregunta tiene una doble, digamos, vertiente. El ganar puestos, el perder puestos, no debe de ser el objetivo del sector turístico español de cara al futuro. Tenemos que cambiar nuestro modelo. En cuanto superemos todos los efectos de la pandemia, hay que resetear nuestro modelo. Y tenemos que pensar más en una clave sostenible, en donde la legítima aspiración sea generar la mayor prosperidad, la mayor ingreso, el mejor bienestar y no tanto batir récords de llegadas de turistas, ya, que además en algunas épocas del año han llegado al límite de la capacidad de carga de muchos lugares. Dicho esto, eso no significa que no hayamos reaccionado tarde, con muchas contradicciones, con muchos zigzags en todo el proceso de apertura de España o de reapertura de España al turismo internacional. Es más, una última de las contradicciones fue apenas anteayer, cuando le hemos impuesto una cuarentena al principal mercado extranjero de España, que son los ingleses, en una especie de cuestionable reciprocidad de cuarentena a la que los propios ingleses han puesto al resto de ciudadanos del mundo. Estos zigzags, estas noticias de las cuarentenas han hecho que otros países fueran mucho más claros, contundentes y precisos en sus fechas de apertura y sobre todo con un tiempo de anticipación necesario para que muchos turistas en Europa y muchos ciudadanos de Europa, ante las dificultades, restricciones, dudas que había si iban a poder venir o no a España, han decidido en esta temporada, que va a ser muy atípica, priorizar durante la primera quincena de julio otros destinos alternativos como Portugal, como Grecia, como Croacia o como incluso Italia. Bien, ¿significa esto una calamidad? No, significa que, bueno, tenemos que ser lo suficientemente astutos en próximas circunstancias para que no se nos coman la merienda por cuestiones de comunicación, que es lo que ha ocurrido. Uh-huh. Sí es verdad que se nos ha adelantado, pero bueno, tampoco va a ser una temporada tan espectacular como para que de alguna manera notemos en una escala realmente muy preocupante la que sin duda es esa delantera que nos han cogido.
Pues seguiremos contando, informando y empujando en la medida que podamos. José Luis Soreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Gracias, como
Muchas
siempre.
Gracias.
Suerte. Adiós,
Muchas
buenas noches.
Gracias. Adiós, buenas noches.
Isaac Guillén Torrijos, 45 años, desaparecido a primeros de diciembre en Valencia. Su mujer Beatriz, de 41, contó que lo dejó en Chirivella para ir al cumpleaños de un amigo, discapacitado también, que luego recibió unos mensajes en los que le decía que no lo buscaran, que se iba a quitar la vida. Isaac había sido policía local en Catarroja, otro pobrecito valenciano, hasta que sufrió una grave enfermedad neurodegenerativa que lo tenía postrado en una silla de ruedas. La familia, los amigos, recibieron mensajes en sus móviles, supuestamente enviados por él. Nadie se lo creyó. Beatriz tardó en denunciar incluso 4 días desde su supuesta desaparición. Este lunes la siguieron hasta una finca de Godeleta, que había alquilado ella un par de meses antes de la falsa huida de Isaac, y allí, con picos y palas, dieron con el cadáver, un cadáver con señales de violencia. La mujer fue detenida ese mismo día y ayer el hijo, de 17 años, fruto de otra relación, también. Todo apunta a un móvil económico, por cobrar no sé muy bien qué. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches.
Oye, vaya historión más lúgubre y tétrico, ¿no?
Es una historia de una frialdad, de una crueldad, de un aprovecharte de alguien que está en unas condiciones tremendas, porque está atravesando una temporada también muy, muy difícil, y lo que ha hecho esta mujer es realmente, realmente tremendo. Yo de eso es una... ¿Te acuerdas de la Dulce Neus, por ejemplo?
¿Sí?
De aquel caso, este tipo es este tipo de personalidad el que estamos, ¿no? Es una personalidad completamente fría, una mujer con unos rasgos psicopáticos muy claros y que no le importó en absoluto, no solo hacerle daño a su marido para ganar dinero ella, sino también mantener en vilo a toda la familia y, en fin, montar toda una historia que, gracias a la policía, a los expertos del grupo de homicidios de la policía de Valencia, bueno, pues ha podido desvelar.
¿Cuándo empezó a sospechar la policía, Pablo? Porque todo esto ha sido relativamente reciente, ¿no?
No, claro, es que lo encuentran el cadáver, lo encuentran a primeros de esta semana, lo encuentran el lunes. La verdad es que empiezan a sospechar desde el mismo momento de la desaparición. Hay varias cosas que no cuadran. Es verdad que él había hablado algunas veces de la posibilidad de una eutanasia, pero los familiares tenían claro que de ninguna manera se iba a marchar sin despedirse de ellos, sin tener una conversación con ellos. Eso lo tenían muy claro. Sin embargo, había habido varios tandas de mensajes. En los primeros en los que se había recibido la familia, ahora se sabía que quien los escribía, lógicamente, era la detenida, pero que decían que, bueno, al principio hablaban de esa versión, de que se iba a suicidar, y después, ya cuando la mujer empieza a sentirse un poquito más acosada, bueno, pues cambia un poquito el guión, y lo que empieza a decir es que estaba vivo, pero que no le buscasen, porque no querían que lo localizaran. Ella incluso fantasea con que un viaje a Suiza, y que estaba buscando un chofer que hablase portugués, o en fin, ella hace bastantes mensajes a través del móvil para intentar convencer a todos de que efectivamente es una decisión particular de este hombre.
Oye, ella, ¿de qué manera llevó a la policía hasta el lugar?
Bueno, lo primero que se encuentran y se da cuenta la policía es que esta mujer había alquilado una finca, ¿no? Había en Codelleta. Y entonces eso ya les llama la atención, se acercan hasta allí y es cuando encuentran la silla de ruedas que utilizaba Isaac para poder moverse. Entonces, evidentemente, lo que se hacía es ya tenían la certeza de que esta mujer había matado a su pareja, pero claro, se tenía que encontrar primero el cadáver antes de la detención. Lo que se hace es montar un equipo de vigilancia, en concreto hay dos inspectores, que son los últimos que hacen esa vigilancia, y que la ven acudir hasta la finca de Godelleta, y empiezan, además hay una cuestión que era muy importante, que dice la mujer cuando alquila la finca, y es que le dice al dueño que ella va a instalar ahí un huerto, pero por favor que nadie remueva la tierra. Esto también, este testimonio también llega a la policía, y es entonces, ya cuando llegan a esta finca concreta, es cuando ven que hay tierra removida, empiezan a escarbar, y bueno, ya no mucha distancia, la verdad es que no era una fosa muy profunda, es cuando encuentran el cuerpo de la gente que estaba molido a golpes.
¡Qué horror! Oye, los mensajes... Esos mensajes, evidentemente, enviados por ella a los familiares o a los amigos, ¿qué decían? Intentaban despistar, supongo.
Sí, claro, al principio ya te digo, es pues un tema de que me he ido, lo que si la eutanasia, pero además la forma de escribir tampoco les cuadraba a los familiares, y la forma de actuar esa no era propia de Isaac. Por lo tanto, ellos lo que hacen es denunciar los hechos a la policía, y la policía, cuando empieza a investigar, se da cuenta de otra cosa, y es que le dicen que esta mujer, ahora detenida, había hecho algún vídeo burlándose de su pareja, porque decía que ni siquiera era capaz de coger el mando del televisor para cambiar de canal, ¿no? Con todo ese arsenal de que son pruebas circunstanciales, pero bueno, que ya uno se da cuenta de que no es una desaparición normal, es cuando se empieza con la investigación y ya con el convencimiento de que ha sucedido algo grave.
El móvil económico, Pablo. ¿Cuál era el móvil económico?
Bueno, es que Isaac había contado a un amigo íntimo que había un acuerdo tácito entre la pareja, que era que yo me caso contigo si tú me cuidas y luego tú te quedas con todos mis bienes. Esa era, por tanto, para la mujer, era un matrimonio de interés. Ella parece ser que quería cortar los plazos y había cobrado además dos seguros este hombre por la enfermedad y tenía una presión muy alta y por tanto decidió que era el momento de acabar con él para vivir holgadamente de forma económica, una situación económica muy holgada.
¿Había conseguido cobrar?
Bueno, ya realmente todavía lo de las pelas, ya había cobrado en vida Isaac, ya había cobrado esos dos seguros por la enfermedad y la pensión la tenía. Claro, es una persona desaparecida, estos meses ha seguido cobrando porque no había constancia de que estaba muerto, por lo tanto, ha dispuesto de ese dinero, evidentemente.
Claro, y una última cuestión, el dato del menor. En un primer momento se supo de la detención de esta mujer, claro, al día siguiente el chaval, ojo, 17 años, hijo de ella, de una relación anterior.
Efectivamente. Bueno, en este caso lo que se sospecha es que el hijo estaba al tanto de los planes de la madre. Hay una cosa que también le apunta bastante, y es que en ese vídeo que te comentaba, en el que se están burlando de Isaac, bueno, también aparece el hijo de 17 años también burlándose de él, y por lo tanto la policía cree que hay motivos para pensar que podía estar al tanto de las intenciones y de todo el plan criminal que había trazado su madre, ¿no?
Madre mía de mi vida, qué historia más terrorífica. Parece para un corto de esto de película, un corto de terror, y menos mal que la policía en este caso ha funcionado rápido y bien, ¿verdad?
Sí, ha sido un trabajo de la policía extraordinario. Yo quiero decir, bueno, todos los grupos de homicidios de España son muy buenos, pero realmente lo que el de Valencia es especialmente bueno, y sacar adelante este caso es muy complicado. Porque primero tienes que tener muchísimo tacto a la hora de ir tocando a los familiares de uno y otro para que nadie te pueda desviar de la investigación y saber exactamente en qué situación se estaba viviendo allí, y después esa tranquilidad que han tenido para poder llegar hasta el cadáver, no adelantarse, no tener prisas y saber que sabiendo ya que una vez encontrado la silla de ruedas, las posibilidades de que este hombre viviera eran muy muy escasas, lo que había que tener la paciencia era para reunir todas las pruebas contra esta mujer.
Hasta que cayó. Pablo Muñoz, gracias, como todos los jueves, amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, Sergio. Buenas
noches. Cuídate. Chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Hola, Julio. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Y hoy nos traes un sonido, creo.
Sí, es este.
Germán, es la hora. ¿Vamos?
Claro. Aguanta, porfa.
Dame.
Bien.
Se llama Germán y se dispone a ofrecer un concierto, como cada día, a las 8 de la tarde. Su público no cambia, pero a él le da igual. Cada día a las 8 de la tarde hace su mejor actuación. Si en lugar de escuchar este violín escucharan una armónica, si no hubieran olvidado todo demasiado pronto, entonces recordarían la historia que les conté hace semanas de un alemán que vivía en Galicia. Cada tarde se asomaba a la ventana y tocaba. Decenas de personas aplaudían porque eran las 8 de la tarde.
Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono.
¿Hola?
Hola, papá. Soy yo.
respuesta a mi violinista favorito. Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale?
¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar.
Aquejado de Alzheimer, no sabía qué pasaba, ni falta. Solo oía los aplausos de un público entregado. Y esta es la historia que enamoró a Jordi García. Y con su equipo del estudio de animación 23 Lunes, han creado este cortometraje durante el confinamiento dedicado a todos los héroes de marzo de 2020. La cuidadora de Germán dice que le cuesta reconocerse en la película. Claro, es un muñeco. Germán sigue ofreciendo sus conciertos. Ya nadie aplaude. Paradójicamente, a pesar del Alzheimer, quizá él es el único que no olvida.
Qué chulo. Gracias, Julio.
A ti.
Adiós, amigo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
¡Le pegó abajo!
Este viernes el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, Granada-Villarreal, Mallorca-Leganés, Sevilla-Barcelona.
Hacemos el resumen de la primera.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288. O en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Buenas noches. En el sorteo del